Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, buenos días a todos, qué gusto saludarlos, bienvenidos a Forma y Fondo. Como siempre, un placer tener el privilegio de podernos comunicar con ustedes a través de la sintonía de Radio Metrópoli. Gracias a todos los que están sintonizando en este momento el 1150 de amplitud modulada, en su radio convencional, en su vehículo, mientras están trabajando ya o están todavía en su casa. Saludamos a todos los que están en esta gran familia de Radio Metrópoli, quizás desde más temprano. Si nos acaban de sintonizar, los saludo con mucho gusto. Soy su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día, viernes ya, viernes 11 de septiembre. Este fin de semana pues nos abre la puerta ya a los festejos patrios, a la Noche del Grito. Ahorita voy a saludar a mi compañero Mario Muñoz, le voy a preguntar si se ha dado tiempo de ir a las charreadas, porque pues aquí y en muchos medios de comunicación se ha dado a conocer pues la invitación de los charros de Jalisco, esta institución, así hay que decirles, esta institución, pues que están en la conmemoración con mucha fiesta, con campeonato nacional, pues del Día del Charro, que coincide con las fiestas patrias. Pero además, pues tenemos muchas noticias, va cerrando la semana entre muchas declaraciones, informes de alcaldes y alcaldesas. Queda pendiente todavía el de Tlaquepaque, que creo levanta expectativas, será hasta mañana por la tarde. Pero además ustedes tienen también, amigos que nos acompañan, el termómetro de lo que es de interés. Y en unos momentos más les presentaremos también nuestro sondeo de viernes. Mi estimado Mario, ¿cómo amaneciste, Mario? ¿Vienes con sombrero charro?
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. No, amanecí medio enfermo, me cayó el tormentón de ayer. Ay, ay, ay.
Pues no eres el único.
Ahora sí que
el único al que le cayó la tormenta.
Como pollo mojado me tocó.
Oye, Mario, ¿otro socavón? Ahí la llevamos, pues ya es de a diario.
Es temporada, yo creo que el CIAPA dice, oiga, quiero que me vaya muy mal, ahorita mismo, o sea, es... En serio, trae la maldición maldita, pero con todo el CIAPA. Le está haciendo el paro la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, porque tiene 15 millones nada más para socavones. Yo creo que esos se les van a ir aquí en Enrique Díaz de León.
O en el de Malecón, que está, pero gigante, ¿no?
Sí, pero, ¿qué? O sea, ¿qué me preguntaste?
Que el socavón a propósito de las lluvias, y que si andabas con el sombrero charro, ¿le has dado seguimiento o no ha habido chance de las fiestas charras ahí? También ayer se les cebó con la lluvia. Tenían campeonato nacional de coleadero. Y dije, no, pues ya don Javier Sánchez ha de decir, caramba, se ha de estar retorciendo el bigote.
Pero está raro, está techado. ¿Por qué lo cancelaron?
No lo cancelaron. Digo que se les cebó.
Ah, poca gente. Seguramente, nada, pero con los que van de los equipos, las familias de los equipos, con eso tienen, para llenar el lienzo agua azul. Híjole, me recordaste de tantas cosas tan bonitas que se viven ahí en la charrería.
Mario, es fin de semana, hay chance.
Ahora sí que hay que ir,
Y va a ser varios días.
Ay, verás, ¿cuándo podremos ir? No, pues ¿cuándo? El sábado, ándale, vamos el sábado a la charrería de las 12. Ya se me antojó. Mira, con mariachito, viendo las suertes charras, luego te vas ahí al intermedio a echar una carnita asada con frijolitos, regresas a ver la charreada. Ya ni, le perdí la pista, hace mucho tiempo que no voy a las charreadas, por el trabajo me ha impedido, sobre todo porque yo iba los domingos a la charreada de las 12. No, pues qué bonito, sobre todo porque es un ambiente familiar, y te la pasas a todo dar. Pues una vez te invité, ¿te acuerdas que fuimos?
¿Cómo no, Mario?
Llevaste a tu familia.
En mis tiempos, hace mucho tiempo, hubo ocasión de ser reportero de esos espacios. Y también era coincidencia. Pues un ambiente muy festivo, sobre todo, hay que decirlo. A los que están allá en el ruedo, pues no les va tan, no se le están pasando tan fácil, haciendo las diferentes suertes charras, y más cuando les toca un buen ganado. Pero desde la grada, no, pues a todo dar.
Te voy a dar un regalo si me dices la suerte charras. Sí, si te equivocas, pagas doble.
No, espera.
No, tópele.
El apostador es tú, no yo.
Échele.
Bueno, mira, así de memoria y sin correr apuestas.
Uno.
Pues está la cala de caballo.
Ya la regaste.
¿Por?
Dime, no, dímela progresivamente.
La cala está...
No.
¿No qué?
dime las...
dínoslas tú, Mario, pues ¿para qué perdemos el tiempo?
No, si no, 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 estoy talteando. Ah, no. Pues por ahí comience. Ah, entonces, salteadas, échale pues. Cala.
Está la cala de caballo, están las colas.
Sí.
Están las manganas, el paso de la muerte. Pues ya, ¿no? Bueno, evidentemente el jineteo.
Sí, o sea, mira, va así, como comienza la charreada, comienzan las puntas, o la cala, cala de caballo, que es cuando el capitán regularmente del equipo, o el dueño del equipo, prueba al caballo o a la yegua, que se viene desbocado a frenar al caballo, y no rebasar un perímetro.
Exacto,
para ver qué tan bien raya se le llama. Y luego dos, sigue el pialadero, que es donde se le conoce como el mochadedos, porque a veces volteas y dices, ay, mi amigo, se te cayó algo, y los deditos ahí moviéndose. Muchos charros, no, algunos no tienen dedos por esa suerte. Después de ahí
Un poquito más, Mario, hay que dar un poquito más de contexto. El tema es que sostienen en la cabeza de la silla, es donde hacen la palanca con la soga, y la fuerza de los animales pues es brutal. Por eso, si usted no ha ido, yo creo que convendría que se dé una vuelta. Se la puede pasar bien. De repente está el charro montado, y al estar haciendo esta suerte,
sale
humo.
Ajá, sale el becerro.
¿Qué pasó? La vaca. ¿Prendió un puro qué? ¿No? La soga al tallar la cabeza de la silla.
Padre.
Y ahí a veces no sacan el dedo a tiempo.
Se queda el dedo.
Y como si fuera, mire, como partir una rebanada de pastel. ¡Fum!
Literal. Y luego siguen las colas, que es a la que mucha gente no le gusta, porque a veces les jalan la cola y se llevan la cola entre la mano. Y después de ahí te vas al lienzo. Y comienza con el jineteo de toro, y luego es lazo a la cabeza, lazo a las patas, luego lo tumban, lo vencen, y ahí se termina la suerte, esa suerte. Y luego de ahí te vas a jineteo de yegua, después de jineteo de yegua, te vas a manganas a caballo, y luego manganas a pie, manganas a caballo, y terminas con el paso de la muerte.
Me estaba dando risa mientras Mario platica, porque... pues como teníamos, era obligación, no solamente lo disfrutábamos, era obligación. Como eran las charreas cada semana, pues no es sencillo, y ciertamente hay un sacrificio de los animales. Por eso, pues la charrería también, igual que los toros, enfrenta la oposición de las organizaciones de quienes buscan proteger a los animales. Pero a veces, como era tan seguido la charreada, y es costoso tener un buen ganado para...
Muy costoso.
Pues porque también debe haber ganado equino, pues digamos que todavía no está educado. No, pues a veces uno decía, ya bájate de la pobre yegua, qué bárbaro, la vas a rede.
No.
Estaba el charro pesaba unos 60 kilos y la yegua como 30. No, pues eso qué jineteo es.
En una ocasión.
Tráiganse unas más maduritas.
Me tocó una vez que el caporal pesaba como 300 kilos y el pobre caballito, según él, ahí poniendo orden, el maestro, ya bájate de ahí. Pero, a ver, si hay que distinguir una cosa, Jonás. La gente que lo critica a lo mejor ha ido a charreadas donde el ganado es malo y ya está muy flaco y muy
no está
muy
bien
viejo.
Tratado, no está.
Entonces,
bien tratado.
Tú ves las suertes y pues te da mucha lástima, porque la verdad es que las yeguas o los toros ni o sea, no tienen la mínima gracia porque ya están vencidos. Pero ve una charreada profesional en donde el ganado está bien cuidado y sí sientes el riesgo en cualquier suerte, tanto
claro,
el jineteo
claro.
de toro como de yegua,
simplemente
en el paso de la muerte.
El uso de la soga, de la reata, es peligroso.
Sí,
son
sí.
Animales que cuando están...
Relinchonas cuando salen las yeguas, no hombre, si hay sur, y es cuando comprendes el riesgo al que se someten también. Lo mismo es en los toros, cuando te toca un toro bueno, que el picador no lo deja más muerto que vivo, ya cuando sale, ahora sí que a la faena, pues dices, maestro, ya lo mató el picador, ya que es, ya vámonos. Y ahí todavía le siguen dando, pues ves una pésima faena. Pero sí, yo creo que yo concluiría en que cuando hay buen ganado, es un buen espectáculo y es una tradición. Habrá gente que no le guste, pues que no vaya y punto. Y luego, ¿te acuerdas cuando íbamos a los charros de Jalisco? Y de repente, ¡bienvenidos! Nomás se oía así, mire. ahí está para que se la tome. Y yo, no, señor, yo no tomo. No le estoy preguntando. Ay, y la pistolita de un lado y yo. Ay,
era de salvo,
no he hecho comil. qué buenos tiempos.
Bueno, y en algunas ocasiones, pues porque no todos son expertos. Sí, me llegó a tocar que hasta la cala de caballo, que uno dice, ah, pues eso qué es, pues estamos. Varios, mira, se frenaba el caballo de golpe y se iban como Superman directo volando a la arena. De todo, hay un riesgo fuerte.
A mí me tocó en una ocasión, el caballito se pasó de la rayita y me le dieron un balazo. Ahí sí dices, ese cuate sí se pasó de lanza. Y me recuerdo perfectamente quién es su nombre, porque tiene una tequilera.
Pues ahí están las cosas. Digo, no crea usted que de repente nos vamos a hacer promotores de la suerte charra. Lo que pasa es que está este campeonato nacional, se está conmemorando, y es parte también de tradiciones que se niegan a irse, y hay mucha gente que pues ha dedicado su vida a ello, y tiene cierto interés, y además está muy cerca, ahí atrás del Parque Agua Azul.
Oye, y por cierto, aunque se hizo profesional, anteriormente la charrería era de familia, por allá que fue en el año 90 y tantos, cuando la Capilla de Guadalupe ganó el bicampeonato, fue cuando comenzaron dos familias a proveer equipos y hacer charros profesionales, y ya la charrería pasó a ser algo profesional pagado. Charros de Jalisco y Capilla de Guadalupe fueron proveedores de charros tremendos, de charros completos que en serio, nomás de recordar, nutrieron a otros equipos que se consolidaron y comenzaron camadas. Yo ahorita ya no, la verdad le perdí la pista, ya no recuerdo.
Ya no tiene tanta potencia.
Yo me quedé con Nito Aceves o con
Andrédito Aceves, Chuyín Aceves, que ahora es maestro de charros.
Un charrazo,
tiene escuela.
Los Rivera,
pero hagan ustedes de cuenta, estoy seguro que entre nuestros radioescuchas hay muchos conocedores. Pero en esos años, Mario, sobre todo a principios de este siglo, pues era como una liga de fútbol profesional.
Sí, no.
O sea, los equipos competían durísimo y los charros iban.
Es que había gente de dinero.
Se movían por todo el país.
Había gente de dinero que decía, yo quiero tener un equipo de charrería campeón. Entonces, Vicente Fernández armó sus tres potrillos y traía un manganeador, no recuerdo su nombre, Enrique, no recuerdo, buenísimo, pero de por el otro lado donde estaba Anito Aceves o el Chuyín Aceves. O sea, eran unos equipos profesionales que se daban con todo. Rancho Santa María de los Bañuelos también fue un equipo profesional súper bueno.
Pues ustedes entenderán.
Pues ya luego se hicieron más de Tlajomulco.
Acá Tlajomulco.
Inauguraron el
en el sur también.
Rancho Santa María.
En el sur del estado también, una tradición charra muy
Triángulo amiga. De los Arenas era un equipazo.
Y en su tiempo los Cermeños, que ahí está el lienzo.
Nunca han sido buenos los Cermeños, Jonas.
Tuvieron su equipo.
Nunca,
y era muy representativo.
Nunca han sido buenos como
entonces,
en la charrería.
Ese es tu calificativo.
No, pues nunca han ganado un campeonato con este
y todo. Además Zacatecas, Hidalgo.
A Paseo el Grande fue un gran equipo.
Guanajuato.
Huichapan también fue.
De Sinaloa había grandes equipos también.
¿Cuál de Sinaloa, Jonás? Sí,
de Sinaloa.
No digas cosas.
Bueno, ahorita te lo busco para que. Pero bueno, está el campeonato charro, Mario, para no desviarnos, porque si no, luego nos van a decir que le andamos robando el tiempo a Martín.
No, de esto no hablan de ellos, así que no le estamos robando nada. Y aparte es una tradición mexicana, ahí sí. Es más, ¿quién fue el fundador, uno de los fundadores de Charros de Jalisco, que fue presidente de la República?
Pues lo único que recuerdo con mucha afición a los caballos, pues era Manuel Ávila Camacho, que también en Puebla ha habido tradición.
Híjole, estoy acudiendo al Google, ya no me acuerdo.
Bueno, evidentemente tienes que remontarte mucho en el tiempo.
Fíjate, Andrés Zeta Cermeño fue el fundador de Charros de Jalisco. Y en ese entonces fueron de la época, ese presidente, no sé si fue López Mateos, no.
No, López Mateos no tenía nada que ver con los caballos. Manuel Ávila Camacho y Lázaro Cárdenas, Mario, eran de los herederos de la Revolución y gente que promovía mucho el caballo.
Fíjate, ahorita te voy a dar, porque sí, es que sí es una historia que vale la pena, sale los charros de béisbol, espérate.
No, pues. Bueno, Mientras tú comentas, bueno, y si lo encuentras, ahorita nos platicas, es también interesante, pero quiero darle lectura a
nuestros... Silvano Barba también fue otro de los fundadores.
Silvano Barba. Bueno, para quienes ese nombre no les dice nada, si un día pasan por Los Arcos, antes de llegar a la Minerva, si van por Avenida Vallarta, los Arcos de Guadalajara, ahí encontrarán la leyenda que está grabada. Esos arcos los estableció, los levantó y los inauguró el gobernador de Jalisco, Silvano Barba. Eran otros tiempos. Le doy lectura a nuestro sondeo, Mario, que también tiene que ver un poquito con eso, pero es más bien el tema de educación. Ya están arroba Jonas Hall, están ya cayendo los votos, y sé que es un tema que apasiona, que abordamos. Mario, por su parte, yo por la mía, esta semana, como ustedes saben, se los platicamos, nos tocó ser... pues no delegados, pero pues sí enviados especiales de Forma y Fondo a algunas actividades de informes, y yo recuerdo que lo comenté el martes y escuché a distancia que Mario lo comentó el miércoles, la prueba PISA, cimbró, se comentó, hay muchas críticas todavía, análisis y propuestas de diferentes asociaciones, y ese es el tema de nuestro sondeo el día de hoy. En arroba Jonas Hall, yo les agradeceré que pasen, voten, dejen un comentario. Y este es el texto, muy breve. Cimbró la prueba PISA, que evidenció retraso en la educación básica en México, mientras en la presidencia defienden la nueva escuela mexicana. Con una pregunta, y estoy seguro que la mayoría de ustedes escucharon las diferentes posturas. ¿Es mejor la educación federal o la de Jalisco? Hay dos opciones de respuesta. El sistema federal, la primera. El sistema de Jalisco, la segunda. Ambas son educación básica, y quiero subrayar que la educación en México pues tiene una sola guía, que es el gobierno de la República a través de la Secretaría de Educación Pública. Sin embargo, cada estado de nuestro país tiene su propia Secretaría de Educación, y ciñéndose a las directrices que se marcan desde la SEP, pues cada estado también hace sus propios trabajos. Y aquí se ha insistido en que Jalisco ha decidido mantener el grado de autonomía que le permite la ley, y siguiendo la rectoría de la Secretaría de Educación Pública, pues hace sus propios esfuerzos, y se sostiene que los estudiantes de educación básica en Jalisco tienen un mejor resultado que el promedio de los estudiantes. Por eso nuestra pregunta, ¿es mejor la educación federal o la de Jalisco? El sistema de Jalisco recibe el 100% de los votos, y hay muchos comentarios. Me tomo unos segundos para leer algunos. Les agradezco que, además de votar, nos dejen su punto de vista. Polo Ballín: el gobierno federal nunca reconocerá sus errores, lo dijo López Obrador, los más ignorantes son los que votan por ellos. Luis Santiago: los profesores de Jalisco están obligados a seguir a la federación, salvo que algunos profesores agregan otros libros para complementar. Alberto Muñoz: sin lugar a dudas, la educación en nuestro estado, en Jalisco, está varios pasos adelante de la educación federal. Miguel Ángel Mendoza también dice: al gobierno federal no le interesa la educación, solo quiere seguir contaminando con sus ideologías. Y cierro con Felipe Lomelí: los padres deberían ser los más preocupados por los resultados de la prueba PISA, más que congraciarse de hipotecar el futuro de sus hijos a cambio de dádivas, deberían estar preocupados por cuando sus hijos lleguen a buscar un trabajo y no haya para los que no estén capacitados. Esos son los comentarios que ustedes nos comparten, ese es el sondeo del día.
¿Cómo?
¿Encontraste entonces, Mario, cuál era el presidente ligado con la charrería? Yo insisto, Manuel Ávila Camacho y también Lázaro Cárdenas en su tiempo. Eso es el recuerdo que tengo, porque precisamente después de la etapa de la revolución, que las cosas empezaron a entrar un poco más en orden, los diferentes charros a lo largo y ancho del país, que la charrería está pues ligada y está en su raíz, la actividad agrícola, pecuaria en el campo, empezaron a organizarse, se establecieron... pues ya ciertas reglas y se le dio orden, y pues siempre buscando la permanencia se pues buscaban nexos con el poder, y eran en aquel tiempo pues Manuel Ávila Camacho y antes Lázaro Cárdenas quienes fueron apoyando el desarrollo de la charrería como hoy se conoce.
Sí, no, se la voy a deber. No es tan
porque no creo que Plutarco Elías Calles ni Álvaro Obregón hayan tenido nada que ver con la charrería, más bien ya cuando las cosas empezaron a tomar más tranquilidad.
Sí, pero se la vamos a dejar de ver, pero ahí están llamando. Pero bueno, oye, ¿cómo te fue con la lluvia ayer en el informe?
Pues anecdótico.
Andabas con tu, ¿cómo se llama? El
El
impermeable.
El impermeable, así. Bueno, les platico, seguramente ya en Buenos Días Metrópoli que nos preceden se mencionó el tema, desde ayer seguramente lo comentaron. El informe, bueno, aquí aprovecho, Mario, nos están marcando a través del número de WhatsApp, pues les ofrecemos una disculpa, no contestamos llamadas, así que no se desgasten, no hay oportunidad. Si de repente escuchan el timbre es porque a alguien le parece que pueden comunicarse, les pedimos que se manden sus mensajes. Tengo abierto el chat de WhatsApp a la persona que está marcando, déjame ver cuál es su nombre, no aparece ni su nombre. María Martínez, señora Martínez, solamente mensajes por escrito en el chat de WhatsApp. Bueno, retorno, Mario. Ayer, pues en una especie de cierre de la semana, hoy no hay informe metropolitano, hasta mañana la presidenta de San Pedro Tlaquepaque, porque los informes los deben presentar los 125 alcaldes y alcaldesas, a todos les corresponde, es una obligación legal. Le hemos dado seguimiento, evidentemente, más a los informes metropolitanos. Ayer tuvo su informe la presidenta municipal de Zapotlanejo y ya por la tarde la presidenta de Guadalajara, Vero Delgadillo. Lo organizó en la Concha Acústica y pues se preveía que podía llover. No, pues la lluvia fue muy exacta. Empezó a llover desde antes del inicio del informe y pues hubo una gran convocatoria. Y pues bueno, ahí a todos se les repartieron impermeables y pues parecía escena de película, ¿eh? Sí, se veía bastante raro. Y la presidenta pues se chutó todo el informe, ella sí se mojó por completo. Y
¿Por qué no habrá aceptado paraguas ni impermeable?
Pues lo ignoro. Mira, es un tema en el que se como las circunstancias son adversas y tienes que tomar decisiones a bote pronto, yo hubiera pensado, ese es mi punto de vista, que debió haber usado el impermeable.
Sí, sin problema.
Y no solo por la protección de la lluvia, ¿no? Sino porque era como el gesto de solidaridad con todos. Todo el mundo estaba usando impermeable, el gobernador estaba usando impermeable.
José Luis Álvarez Pulido intentó pasarle el paraguas, el hijo, ¿no? Gracias.
Entonces, así lo decidió. Luego, cuando la volvamos a ver, le preguntamos qué pensó en ese momento.
A ver cómo está ahorita, si no tengo una resfriada sabrosa.
Y, pues bueno, el informe transcurrió, diríamos, en la normalidad, Mario, son los informes, es una danza de cifras de lo que se ha podido hacer en el último año, la inversión en programas, en políticas
públicas.
Que para
la prudencia que tiene Vero Delgadillo de no adelantar nada, pues creo que ayer la nota fue que dijo, voy por la reelección.
Sí, evidentemente. Haciendo una especie de recuento, y mira que le puse atención desde el informe de Sergio Chávez, que fue el primero, él decidió hacer su informe sumamente sobrio y moderado, pues prácticamente no hubo mensaje público, no hubo evento.
Nada más entregó el documento.
Y luego hizo una rueda de prensa con medios de comunicación. Le seguí la pista a todos y cada informe va teniendo su propio sello. Evidentemente son algunas cosas las que preocupan en Zapopan, otras en Tonalá, otras en Tlaquepaque y así sucesivamente. Luego los presupuestos tienen diferencias abismales, ¿no? Pongo el caso porque es información reciente, Mario. En Tlaquepaque superan un presupuesto de 3,000 millones de pesos. Ese es el presupuesto que maneja el gobierno municipal. En Guadalajara, nada más en obras públicas, la inversión es de más de 5,000 millones. ¿Y qué le digo Zapopan, ¿no? Que muy de lejos supera los presupuestos que tienen el resto de los municipios metropolitanos. Revisando también el informe en El Salto, pues uno va viendo, evidentemente, que el alcance y la capacidad de los gobiernos va disminuyendo, pero la responsabilidad es la misma. Si tienes mucho o poco, hay que administrarlo bien y hay que enfocarse, y ahí es donde se puede pues notar si la administración municipal está tomando buenas decisiones. Con el dinero que tienen hay que dar resultados. Y pues básicamente me diría pues que lo que ya nos decía aquí Verónica Delgadillo cuando la entrevistamos, muchos esfuerzos en materia de obra pública, en materia de salud, programas sociales, atender sobre todo zonas, eso no quiere decir que en las zonas, digamos, con mayor plusvalía, lo voy a decir, no haya obra, claro que también las hay, es importante, pero las administraciones han marcado una tendencia de atender más las colonias donde precisamente se había notado durante mucho tiempo la ausencia de la intervención pública.
Donde hay rezago, ¿no? Pues en el
rezagos,
en el
falta de estructura,
no hay ese rezago.
Y pues bueno, pues tú, también tú, hay una realidad, Mario, la gente en las zonas más pudientes está más organizada.
No, le invierte.
Y al estar más organizadas las asociaciones vecinales, pues tienen más capacidad de interlocución y de fuerza para reclamar y pedir.
Por ahí vive un politiquillo que seguramente es el que... Oye, ¿cómo ves ese bache? Ahorita mismo, presidenta, rápido,
y atiéndanos. Con mucho respeto lo digo porque, pues, insisto, cada quien hace los esfuerzos que puede con sus... circunstancias y condiciones, pues las asociaciones vecinales en las zonas populares son mucho menos potentes, ¿no? Y pues hay menos recursos, pero pues sí, básicamente eso, Mario.
Pues sí, a mí
me... Y lo que marcó la nota fue, pues bueno, había mucha expectativa, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que Quirino Velázquez va a buscar la reelección. 100%. Sin embargo, él no lo ha dicho.
Pero es diferente. Está más, digamos, el camino está muy despejado en Tlajomulco. Guadalajara tiene una característica muy especial porque evidentemente está Movimiento Ciudadano a la espera de lo que vaya a ser Morena, sobre todo para ver a quién designa. Y hay tres nada más. O sea, es o Mery Pozos, Carlos Lomelí, o eventualmente pudiera ser Ricardo Villanueva. No hay de otro. Y dependiendo de cada a quién elijan, pues será la estrategia de Guadalajara.
Serán,
¿no?,
condiciones. Pero marcó esto, que Verónica Delgadillo dijo, voy para la reelección. Y pues ahora sí que el informe de Pablo Lemos fue, a diferencia de todos los demás, sumamente breve. O sea, estaba llueve y llueve. Apoyo total para la presidenta y tómense su chocolatito para la mojada.
No, pues se echó una buena metáfora, ¿no? La de Alex Lora, que dice que cuando vino Alex Lora al mismo lugar de la concha acústica, que se terminó y que al final... pues ahí como diciendo, pues hay disculpa, pero pues uno no...
Ah, es que...
Aquí nomás López Obrador frena las lluvias.
En el concierto hubo un tormentón.
Ajá, entonces que le dice a Alex Lora, no te preocupes, las lluvias traen abundancia, y Lemus hizo la metáfora como diciéndole a la presidenta, qué bueno que llovió, es abundancia para tu carrera política. Vamos a ver si es cierto, porque él dijo, a mí me llovió y mira qué bien me fue. Por lo menos en los éxitos en elecciones, ¿no? O políticos. Pero sí, ahorita que estabas hablando eso, me acordé de un alcalde que fue muy polémico. Un paréntesis. Hay un alcalde de nombre Nicolás González, presidente de Nicolás Flores, un municipio en Hidalgo, desató una polémica con todo porque estaba dando su segundo informe de gobierno y lo estaban criticando por un crédito bancario de 7 millones de pesos. Y al cuate... se le ocurre decir, a ver, yo no me he robado un peso, y si me lo robé fue para ustedes. Dices, no, mi amigo.
No, y espérate la noche del grito. Entonces ahí se van poniendo todos de
modo. Ahí sí le va a decir, yo creo que no nos diste nada, así es de que caíte con la lana.
Tenemos que hacer pausa, señor Luis Durán. Bueno, pues insistir en nuestro sondeo de viernes, el tema de educación, que pues ha sido un tema dominante y que además tiene un amplio interés entre las personas y que se ha comentado mucho. Ahí está el sondeo, tenemos estos temas que hemos puesto sobre la mesa y además muchos comentarios que ya están llegando por la vía de WhatsApp. Le agradezco a Lulú Torres, que como siempre nos acompaña, está tomando llamadas. Los invito a que si quieren comunicarse por teléfono, pues estén en el 38-13-15-15 y 38-13-14-21. Pausa y volvemos. Pues qué rápido se nos está yendo el tiempo, Mario, entre lo que platicas de charros y de presidentes charros que no encuentras, ya se nos está acabando el programa. Vamos rápidamente con mensajes. Por aquí dice Carlos Leal. Para reportar tremendo bachezote en la lateral de prolongación Lázaro Cárdenas, prácticamente donde inicia la carretera de Cuota a Zapotlanejo, es la entrada hacia la central camionera nueva. Creo que es prioridad, es muy peligroso, nos dice Carlos Leal. Gracias, don Carlos. Desde ayer estábamos recibiendo también reportes. Hay una zona muy conflictiva en Lázaro Cárdenas que va enlazando antes de llegar a donde entronca con carretera Chapala. Esa lateral, yo me imagino que... durante muchos años solo se han ocupado de poner la carpeta asfáltica, pero no han revisado el soporte del piso. Me decían que prácticamente parece como si el pavimento se moviera. Y luego, pues tiene que soportar el peso de transporte de carga. Gracias por el reporte. Insisto, es prolongación Lázaro Cárdenas, donde inicia carretera de Cuota a Zapotlanejo. Rafael Robles, Dice, comenten que no procederá el caso Huachicol por un protocolo no cumplido. Bueno, don Rafael, yo tengo la misma información que usted seguramente. Es una determinación que está en ese riesgo. Pues, otra vez, yo no sé, ahí sí entramos con el sospechosismo. ¿Lo habrán hecho adrede o simplemente así de maletas son en la Fiscalía General de la República?
Siempre les meten unos golazos porque hacen malos procedimientos. Pero los delincuentes se van.
Pero el huachicol fiscal, Mario. Yo inmediatamente dije, ¿en serio algún funcionario menor se le olvidó el trámite?
Mira, es que el procedimiento es muy simple. La Fiscalía General de la República se encarga de asegurar bienes, productos o materiales donde se presume que hay un delito. Y comienza la carpeta de investigación. Cuando son tan astutos los delincuentes como para decir, yo creo que nos van a regresar lo que nos aseguraron. Abogados, ármense una buena defensa, revisen un hoyito, chiquito el hoyito, y tras ese hoyito háganlo boquete para quitarles lo que, para arrebatarles lo que nos aseguraron. Hemos visto tantas cosas absurdas. ¿Te acuerdas de un reportaje que hice de cuando la fiscalía aseguró un avión con cocaína por allá en el año 2001? Se resolvió el caso en el 2021 más o menos, y se van al Tribunal de Justicia Administrativa Federal, y los magistrados ya ve que son más ratas que nada, esos administrativos. Ahí, disculpen, si hay uno decente, luego no lo presentan, ¿eh? Dice el Tribunal de Justicia Administrativa, uy, la regaste, regresa el avión. ¿Pero qué crees? Hay daños, entonces vas a tener que regresar 400 milloncitos de pesos, y el avioncito también, por cierto, aunque ya no sirva. Ese avión lo usaron para tareas de investigación, no sé qué tantas cosas. Entonces, conclusión, la delincuencia sabe cómo ganarle al gobierno con trampas y con corrupción para que le regresen lo que le aseguraron. Y este caso de Huachicol, estoy segurísimo que es el mismo procedimiento. Se van al Tribunal de Justicia Administrativa Federal y ahí es donde dicen, uy, tu procedimiento está con errores, por está lo tanto, viciado de origen. Por lo tanto, regrésame mis chivas, por favor, que las chivas ahí son buques, carro tanques llenos de petróleo. Y luego, ya se evaporó, pagas doble.
Pues
tranzas, ¿eh?
Entiendo la posición de quien se defiende. Es obligatorio. Lo que no puedo entender es que haya tanta negligencia. Y me pregunto, y lo reitero, ¿de veras se les olvidó? ¿Se les pasó? ¿Alguien se descuidó? Casi me parece que es a propósito. Bueno, ahí está el comentario, don Rafael. Juan José Pérez, saludos, Mario y Jonás. ¿Escucharon la noticia de que por omisiones de la fiscalía es probable que se pierda la demanda del huachicol? Justo sí. Lo acabamos de comentar. Jonás, Mario, soy don Salvador Méndez. Que no se ilusione por la reelección. Verónica Delgadillo, Mary Pozos tomará el relevo. Bueno, don Salvador, usted siempre va como 20 años adelante. Buen día, el ayuntamiento tiene muchos pendientes en la colonia Independencia Poniente, sobre todo en las calles Rogelio Bacón y Monte Olivete. No han reparado la lámina rota y hundida del punto limpio, no se han podado árboles que han crecido demasiado, hay baches y una tapa robada en plena avenida Monte Olivete, es lo que nos dice la señora Rosa.
Oye, la elección a Verónica se le complicaría más con Mary Pozos que con Carlos Lomelí, me parece. Porque acá lo me lime la calambras con violencia de género. Y a Mary Pozos sí. Se le da un buen agarrón de greñas.
Yo me quiero esperar, Mario, a que definan en Morena. Porque.
Pues ya los registros deben ser este mes. Dijeron que en agosto, a finales de agosto.
Bueno, Mario, se dicen tantas cosas. Ahorita están, digamos, en un conflicto bastante hondo Citlali Hernández y Ariadna Montiel. Sí. Hasta que no se resuelvan esas cosas allá en la cúpula, se van a ocupar de Jalisco. Primero las gubernaturas salieron a elegir, ¿cómo le llaman? Guardianes.
Coordinadores.
Los coordinadores de la vigilancia sagrada de la 4T.
Que no son otra cosa más que candidatos simulando el adelanto de la campaña.
Y de repente se frenaron. Entonces hay mucho que resolver antes. Yo me espero. Cuando ya empiece a pintar la cosa ya formalmente, cuando menos que haya ya una lista de aspirantes de Morena a la candidatura, yo creo que ya podemos construir escenarios. David Rodríguez, la educación en México siempre ha dejado mucho para desear. Para muestra un botón, basta con ver las fatales faltas de ortografía de la mayoría de los comentarios en redes sociales. No es un problema que haya comenzado recientemente. Hay mucho por hacer en este rubro. Oigan. Nos escribe desde Homeless Land en Canadá. No sé dónde quede Homeless Land, Canadá, don David, pero le mandamos muchos saludos. Está lejos, de eso estoy seguro.
¿No les ha tocado que tienen un conocido que, pues, no, regularmente eran conversaciones ¿cómo se diría? Diálogos, pues. Y de pronto, oye, pues me mandas un WhatsApp, ¿sas? Te manda el WhatsApp y dices, ay, 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 te da ganas de chillar de ver la ortografía que tiene. Dice, mi amigo, creí que no estudiaste licenciatura. Híjole, qué horror. ¿No les ha tocado?
Ay, Mario, es un grave problema.
Qué horror. Y eso que tiene
que además,
el corrector, oye.
Que además está haciéndose más grave cada vez.
Ni con corrector. Ayúdense poquito, por favor. Mira qué bonito se ve escribir con alguien que tiene una ortografía impecable. Si dices, órale, signos bien colocados.
Pero no es nada más lo... ¿Cómo decirlo, Mario? No es nada más la forma. Una persona que ha cultivado su ortografía, evidentemente es una persona que tiene una buena expresión oral y escrita, sí, es una persona que procesa bien sus ideas, tiene muchas implicaciones. No es nada más que se ponga uno así muy piquis con que esta palabra lleva acento.
¿Muy qué?
Piquis.
¿Qué es eso, Jonas?
Ya no exigente.
Estamos hablando de cosas correctas y sales con tus cosas.
Mario,
¿de dónde sacaste piquis?
Es un lenguaje común, Mario. Salte un poquito a la calle, date bañitos de pueblo. No es que te pongas exquisito con que aquí lleva acento o no. Habla mucho. Y yo le diría a nuestro radioescucha que nos hace favor de escribir desde Canadá. No es solo la ortografía. En este caso, la crítica a las deficiencias del sistema educativo tiene mucho de trasfondo político, mucho de negligencia, reformas van y vienen, secretarios van y vienen. El análisis da para mucho más que solo la ortografía, que en la ortografía se expresa una de las deficiencias del sistema educativo, porque pues evidentemente falló y durante tantos años de preparación, pues no es posible que una persona llegue, digamos, a educación media superior, no me pongo tan exigente, y no tenga una buena ortografía. Hay muchas fallas de fondo ahí.
Oye,
es un tema con muchas complejidades.
Hace rato entrevisté a Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación. Me quedé sorprendido con algo que de cierta manera le puede dar la razón al gobierno federal. Pero ya cuando lo analizas a fondo dices, no me la voy a tragar. Ay, disculpen la palabra. Dice que la prueba...
Es correcta, Mario. Tragar existe, sí. Es una palabra adecuada.
Ajá. Dice, qué vengativo eres, espérate, estaba hablando yo, espérame. Oye, dice que la prueba se hizo en México a 300 alumnos de 15 años y que en Jalisco fueron 11. Entonces, estaba hablando y yo, ¿cómo con 300 te atreves a dar una muestra representativa?
No, bueno, no sé.
O es lo que sí, declaras.
Porque se dieron todas las cifras, si era una cantidad más alta, pero bueno,
a lo que volvamos. A lo que voy es, y cuando tú digieres, dices, ¿cómo? No es una muestra representativa como para que digas que así está la educación en México, pero la verdad es que todos los países les fue mal.
Hay una tendencia en ciertas áreas de conocimiento, porque además estamos reflejando el problema de la pandemia.
Sí, la pandemia.
Eso dañó en todos los sistemas.
Y la adicción a las pantallas. O sea,
que es otro fenómeno.
Convergen esos dos problemas. Uno, los chavos se encerraron y de verdad que sí los trastocaron. Yo tengo un ejemplo muy tangible de una persona que se encerró en su cuarto y ya cuando la volví a ver dije, ¿qué te pasó? O sea, ya como dicen, ya lo superó.
Bueno, pero, ¿cómo le dicen
a esos? Era como que les gustaban los animes y esas cosas. Y la vi transformada, dije, ¿pero qué te pasó? Eras una niña de 9 años que corría a gusto por la calle y pasa la pandemia, te la encuentras y dices, el peinado, su manera de ser, su manera de expresarse totalmente cohibida, tímida, tonta.
Y eso seguramente le pasó a muchísima gente, Mario, no nada más a esas.
La pregunta es, ¿cómo se recuperó esa infancia? O sea, ¿cómo regresaron a la normalidad? A mí, afortunadamente, este caso del que estoy hablando, se ha recuperado, regresó la vanidad, regresó las ganas de hacer las cosas bien, las ganas de superación. Pero ¿cuántos chavos no se quedaron atorados?
Pues porque ese es el resultado del proceso natural de una convivencia.
Más no. Desarrollo. Sí, pero a lo que voy es más de la familia que de la escuela, ¿eh?
Mario, por eso insistía, el tema educativo tiene una enorme complejidad. Claro, sí. La familia es un eslabón imprescindible. No, si nos vamos a quedar con que la escuela y que si los maestros, se nos está quedando fuera un montón de temas importantes.
Y te digo una cosa, si la familia no se propone rescatar a esos niños, se van a hundir. ¿Y sabe el desenlace cuál es? Suicidios.
Esa es una posibilidad.
Es una posibilidad muy alta, porque son chavos que desprecian todo porque se sienten inadaptados. Y cuando la familia decide darle la espalda a esos niños, insisto, que eran otros antes de la pandemia, créanme que se sufre mucho en la familia. Entonces, pues, moraleja, ¿no? No les dé la espalda a los chavos que eran diferentes y que con la pandemia cambiaron para menos.
Yo solo quisiera rematar en este tema, primero porque ya se nos va a acabar el tiempo y porque me parecen que son apuntes muy adecuados. Cuando sale el resultado de la prueba PISA, en el que México quedó en el penúltimo lugar,
sí,
a los demás no les fue tan bien, pero hay que revisarnos a nosotros, porque el mal de muchos, ya sabes que es el consuelo de los tontos. El punto es que sale con un análisis muy puntual una asociación civil que ha ganado reputación durante muchos años porque se dedica a trabajar en la educación básica, Mexicanos Primero. Y pues da un listado de recomendaciones elementales. Primero, una política de educación sostenida en el tiempo, solo para educación, sin que se afecte con todos los movimientos políticos y vaivenes que ya conocemos, la CENTE, los secretarios de educación, la grilla, etcétera.
Directores que se la pasan de fiesta en lugar de tener la administración del plantel.
Y ahí viene este punto que me parece importantísimo, respaldo al sector educativo. Hay que ayudar a los maestros, esto no es magia, no basta con que digas ahí les va un plan educativo para que se aplique, hay que ayudar a los estudiantes con retraso, y eso significa planes de trabajo, no es nada más ayúdale. ¿Cuál es su retraso? ¿En qué tiene problemas? ¿Por qué tiene problemas? ¿Qué se puede hacer? Y bueno, pues finalmente, si la prueba PISA refleja deficiencias, no te preocupes por la prueba PISA. Haz tus propias evaluaciones en México, que no tenemos evaluaciones, Mario.
En Jalisco sí.
En el sistema público federal. Las eliminaron. Eliminaron el Instituto de Evaluación Educativa.
Pues porque, la prueba láser.
Porque era muy costoso. Si no volvemos a eso, pues todo va a ser muchos discursos. Y sobre todo que tienen esa tendencia, de decir, a los demás también les fue mal. Llamadas, a ver, yo te ayudo, Mario, porque como que hoy la garganta le está fallando. Benjamín García, la educación del Estado es mucho mejor que la Federación, es más bien sobre ideología, que si Obrador, si la transformación, etcétera. ¿Cuándo es el desfile charro? El 14, ¿verdad?
El 14 es el día del charro.
Tradicionalmente se iban al santuario de Guadalupe, una misa.
Todavía.
Y de ahí hasta el lienzo charro.
Jalisco. Todavía, nomás antes iban por alcalde y llegaban al Palacio de Gobierno y luego al Agua Azul. Ahora creo que suben, no sé si por federalismo.
Federalismo y pues cuando se puede, y a veces le dan hasta por esta calle. Hay una paralela a federalismo, perdón, la mala memoria ahora. Mariano de la Bárcena. El humanismo de Morena le sigue dando la espalda a los enfermos desaparecidos y madres buscadoras, dice Raúl Castro. Y por aquí Elba González, a mí se me hace más inteligente Marilyn Gómez Pozos que Verónica Delgadillo, es la opinión de Elba González. Pues Mario, básicamente nos vamos a despedir.
Vámonos, fin de semana gana las Chivas y el Atlas.
Pues aunque lo digas de broma, y gracias a todos los que están participando en el sondeo, hay una enorme votación, ya lo estaremos revisando.
Ganan las Chivas con los Pumas.